Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que presentamos acá en los estudios de Radio Martí, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, aquí está la tertulia de Las Noticias como son. Gracias como siempre por la sintonía.
Sí señor, aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, muchísimas gracias. También, por supuesto, los oyentes de Radio Martí en la onda corta y en la onda media, a todos les agradecemos, a pesar de las dificultades, les agradecemos esa sintonía, o por radio o por redes sociales. Muchísimas gracias.
Hablando hoy, de gracias, hay reporte de sintonía de Noel Álvarez Pérez. Gracias a ustedes por informar con precisión. María Elena Paz Díaz, muchas gracias por informarnos. Al buen entendedor, pocas palabras, y se refiere precisamente al tema que pusimos ayer a consideración, ¿no? Uh-huh. Las cuestiones estas de Gaesa y lo que dice Cuba Siglo XXI. Y también hay un seguidor del programa y dice, recuerdo cuando era periodista independiente en Ciego de Ávila, 2001-2003. Salí del país, pero antes ustedes dos, Amado Gil y José Luis Ramos, y otros tantos de Radio Martí, recibían las denuncias a través de la línea telefónica.
Noel Hilario Álvarez Pérez.
Sí, señor. Y hay sí, otros señor. También de Canadá y otras partes de Cuba. Y, por supuesto, el seguimiento que tiene usted de los vecinos de su barrio.
De Guarabacoa. Sí. Fieles oyentes, son guarabacuenses.
Que no lo hagan para que vean.
Hay una peña ahí en Guarabacoa.
No digo yo. No
escucha. Sí, señor. Gracias. Placetas también está, Villa Clara nos está reportando también. Y, no, en Guarabacoa me tienen que escuchar. Eso es obligatorio, me tienen que escuchar en Guarabacoa.
Esa orden viene de arriba.
Dice, no, y si no, cuidado con el babalao. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hablando de Gaesa, tenemos
Gaesa. Claro, tenemos Gaesa, pero antes La Habana no aguanta más.
No,
es el eco del maleconazo, 32 años después, como ha pasado
señor,
el tiempo.
32 años, padre. Uh-huh. 32 años del maleconazo. Yo me imagino que hay allá algunos oyentes o televidentes que sean de una generación mucho más jóvenes que no tengan ni tan siquiera idea de lo que fue el maleconazo. Hoy vamos a tratar un poco el tema, vamos a comparar Cuba tantos años, 32 años después, están las condiciones para otro maleconazo.
Pero, Amado, se puede hacer la tarea a través de las redes sociales, ¿no?
Claro.
Hay mucha
información
sobre ese maleconazo.
Pero
también,
increíble.
Estados Unidos pregunta por qué Gaesa no usa sus 18 mil millones de dólares para aliviar la crisis en Cuba.
Este sigue en la mira telescópica del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, Gaesa. Gaesa, para que todos lo entiendan, es este grupo empresarial militar que ni tan siquiera reporta a las autoridades cubanas. Esto es como si fuera un mundo aparte dentro de Cuba.
Gaesa, eso
que
es lo
controla
que es,
todo, lo controla claro. todo y tiene mucho dinero. Y bueno, imagínese usted dentro de Cuba con mucho dinero.
Y el gobierno cubano flexibiliza la importación de vehículos, sobre todo eléctricos. Dice, de alta gama pagarán un impuesto de 35%, los de combustión estándar 25%, mientras se cobrará un 15% para los híbridos y 5 para los eléctricos.
Y creo que los eléctricos que lleven los cargadores, creo que los exoneran de impuestos. Estuve viendo al ministro del transporte que estaba explicando.
Se está modernizando con los cargadores.
Sí, con los cargadores. Mire, déjelo ahí. No, iba a responder, pero no voy a responder. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Reinaldo Escobar. Como acostumbramos siempre este día, Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, nuestro tertuliano del medio de la semana, del miércoles. Y hoy nos acompaña Omar López Montenegro, periodista, quien también dirige el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Así que con Reinaldo en La Habana, Omar en Miami.
Vamos, Juan.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rey?
Bueno, muy contento de poder compartir otra vez con el amigo Omar Y recordarle, Amadito, que en Camagüey hay más gente que en Conabacoa.
Yo sabía.
Sí, bueno.
Yo estuve a punto de mencionar ese seguimiento que hay de Camagüey.
Sí, pero recuerde que Camagüey es toda una provincia.
No, Camagüey no es el Camagüey.
El Camagüey.
Oiga, cuidado con
toda una provincia. Me está comparando toda una provincia. Fíjate si Guanabacoa es importante, que me ha comparado una provincia con un municipio. Y eso que le cortaron las alas en la división aquella político-administrativa, porque Guanabacoa era parte de San Miguel del Padrón, todas las playas del este, Guanabo era Guanabacoa, al que se unía con Campo Florido. No, Guanabacoa era casi que...
Bueno, Amado, permiso, Amado.
A ver.
Camagüey era desde el río Jatibonico, Santi Espíritu, hasta Guaymaro.
Sí,
es
señor.
Es verdad.
Bueno, saludamos a Omar López Montenegro.
Gritaron a Ciudad Ávila, Morón.
Sí, es verdad.
Un saludo.
¿Qué tal, Omar? ¿Usted tiene algo más que agregar a esto?
Bueno, yo levanto bandera por Santo Suárez, mi barrio, que está ahí en la lista de las protestas que hizo Justicia 11J y también el Observatorio Cubano de Conflictos. Aparece Santo Suárez muchas veces, y el municipio 10 de octubre, que es el cual pertenece Santo Suárez, pues también destacado en las protestas. Así que todos tenemos lo nuestro, Reinaldo, Amado. Gracias, José Luis, por darme la oportunidad.
Claro, yo me quedo allá abajo, ¿no? Con el lejano oriente.
Bueno, basta de...
Para darle categoría.
Basta ya de regionalismos y vamos a las noticias.
Sí,
vamos.
Señor, se han cumplido 32 años del maleconazo, la primera protesta espontánea y multitudinaria contra el régimen cubano desde el triunfo de la Revolución en 1959. El estallido social ocurrido en pleno periodo especial marcó un antes y un después en la historia reciente de la isla y desencadenó la crisis migratoria de los balseros de 1994. Esto obligó a Washington y a La Habana a negociar nuevos acuerdos migratorios. Lo recordamos muy bien.
Sí.
Aquellos acuerdos establecieron que Estados Unidos otorgaría un mínimo de 20.000 visas legales al año para ciudadanos cubanos y sentaron las bases de la política migratoria que posteriormente sería conocida como pies secos, pies mojados, ya derogada. La protesta ocurrió el 5 de agosto de 1994, cuando cientos de cubanos llegaron al malecón de La Habana con la esperanza de abordar embarcaciones para abandonar el país. Lo que comenzó como un intento de escapar de la isla terminó transformándose en la mayor manifestación antigubernamental registrada en Cuba hasta ese entonces, por
sí,
supuesto,
señor.
Después
sí,
vino el 11J.
Sí, pero
y claro, todo también el cúmulo que había, el colapso económico, en fin. Y claro, quiero, antes de escuchar las opiniones, recojo las declaraciones de una persona que dio a Martín Noticia y dice que la causa que originaron el estallido social de aquel entonces persisten y se han agravado.
Sí,
toda
señor.
La razón.
Estamos hablando... La época del periodo especial, Fidel Castro estaba en el poder, jamás se le había hecho una manifestación pública tan grande. Es verdad que eran personas que estaban motivadas por la salida del país. Cuando llegaron al malecón no habían embarcaciones esperándolos allí para salir del país. Y entonces es como si rebotaran. Y cuando rebotaron con manifestaciones antigubernamentales súper fuertes. Dieron candelas a latones de basura, rompieron vidrieras de tiendas.
En los videos, si usted busca a través de las redes sociales, ve incluso a la gente de la seguridad del Estado sacando armas, revólver.
Movieron a la famosa brigada Black Roca Calderío, la movieron, llevaban cabillas envueltas en periódicos, dieron cabillazo, dieron golpe.
Y cuando aquello se enfrió, apareció el hombre.
Llegó Fidel Castro con esa guapería del momento, se quitó el cinto, la pistola, la puso en el jeep y dijo: yo voy a ver lo que está pasando. Mentira, ya todo estaba
todo
controlado.
Todo montaje, porque después periodistas, colegas, claro, que claro, estaban precisamente dándole cobertura, trabajando para la televisión cubana, vinieron a Estados Unidos, residen aquí y nos han hecho la historia de lo que sucedió.
Rolando Nápoles, compañero de trabajo de nosotros, trabajaba para la televisión cubana y fue uno de los que tuvo que cubrir aquello, lo mandaron a cubrir aquello. Bueno, dicho todo esto y poniendo en contexto, me parece interesante escuchar, no sé, si quieren hacer algún tipo de comparación entre las épocas y lo que está pasando en Cuba. Reinaldo Escobar, Omar López Montenegro, comienzo con La Habana, contigo, Reinaldo.
Bueno, yo debo decir que aquí un comentario que hacen muchas personas es que ya quisiéramos estar como en el 94. Ya la situación ahora mismo que está pasando en la isla es algo que ha pasado, sobrepasado todos los límites de lo que pudiera llamarse el aguante de la gente o la resistencia de poder seguir sobreviviendo de esta manera. Yo lamentablemente me perdí el Mariconazo porque, bueno, no lamentablemente, fue la primera vez que pude salir de Cuba en el año 94 y estaba en casa de un amigo en Frankfurt y me levanté temprano, me encendí la televisión a ver las noticias y estaba mirando la CNN, en inglés, claro, y yo vi las imágenes y decía, niño, ¿cómo se parece ese lugar a La Habana? Hasta que me di cuenta que eso estaba pasando en La Habana, me dio un pánico horrible. Yo tenía aquí a toda mi familia aquí en La Habana, ¿no? Y me estaba enterando de lo que estaba pasando, viendo aquellas imágenes pavorosas de la gente corriendo. Eso fue realmente un hecho tremendo. El Mariconazo tuvo el mismo mérito y el mismo talón de Aquiles que tuvo luego el 11J, y es que fueron unas manifestaciones absolutamente espontáneas, sin que hubiera nadie en ese momento tratando de controlar la situación. Yo he comentado esto con varias gente que participaron ahí y casi todo el mundo me da la razón cuando yo hago esta idea, ¿no? Digo, sin lugar a haber seguido por el malecón, hubieran doblado por la calle Sol o por la calle Luz, buscando arrastrar gente de La Habana Vieja y convocarse en el Parque Central, quizás todo hubiera sido distinto. Porque no es lo mismo dar cabillazo en el malecón que en el Parque Central, con están los turistas ahí, están las cámaras, la gente, ¿no? Así que esa idea, bueno, no estaba yo ahí para ponerme a darle grito a la gente, vamos por la calle Sol, vamos por la calle Sol, es una fantasía mía, ¿no? Y hoy, bueno, hoy estamos conmemorando un 32 aniversario de esta fecha. Mi hijo tenía un año, era ya mi hijo estaba cumpliendo ahora mismo 31 años en agosto, y vaya, la verdad que es tremendo, ¿no? Porque el tiempo pasa a una velocidad fantástica, ¿no? Y hoy, para conmemorar ese aniversario, pues Joan y yo tenemos vigilancia aquí en los bajos del edificio. Hay dos hombres y dos mujeres, con muy mala cara los cuatro, que no hemos intentado salir, pero bueno, ya sabemos que están ahí abajo, porque nuestros vecinos solidarios nos lo avisan, ¿no? Muy simpático como lo avisan. Hay dos tipos muy feos ahí, una gente con mala cara, vea, siempre dicen lo mismo. Y nada, así conmemoran ellos y nosotros esta fecha.
Increíble. Vamos a pasar a Omar López Montenegro. Contigo, Omar.
Bueno, no quiero perjudicar a nadie, mucho menos a mi amigo Reinaldo, pero esa fantasía que acabas de describir puede suceder en cualquier momento, ¿no? Me llama la atención en el reportaje las personas que participaron en Maleconazo que todavía están en Cuba. Y Reinaldo hablaba de gente con quien él habla que todavía están en Cuba, porque gran parte de la mitología es que todo el mundo se fue, ¿no? Y hago hincapié en esto porque es lo que se repite. Después del 11 de julio, recordemos, Maleconazo fue, como bien dicen, la primera gran manifestación de este tipo contra el régimen castrista, estando Fidel Castro en el poder. Y es cierto que su talón de Aquiles fue la espontaneidad, pero se repitió hasta la saciedad que eso no iba a suceder otra vez. Sucedió de forma ampliada el 11 de julio. Maleconazo fue en La Habana, en el malecón. El 11 de julio fue en toda Cuba. Duró el maleconazo, duró unas horas. El 11 de julio duró unos días, hasta el 13 ya en una escala ínfima. Pero si tenemos en cuenta, como dicen todos estos entrevistados, de que las condiciones están ahí, que son peores hoy, como bien decía Reinaldo, ya quisieran estar en Cuba ahora como estaban en el año 94, pues simplemente si las causas del origen están ahí y están multiplicadas, la respuesta posible será también multiplicada. Y yo creo que evidentemente vimos unas estadísticas el 19 de junio de este año en Cuba. Se reportaron 31 manifestaciones en diferentes localidades. Eso es la mitad del 11 de julio, que se reportaron más de 60 en diferentes lugares. Quiere decir que este fenómeno está andando, este fenómeno se articula de forma natural, de forma espontánea, es cierto, pero cuando pasa durante mucho tiempo, cuando pasa con demasiada gente, comienzan a aparecer signos de, digamos, de articulación primitiva, yo diría, de articulación pues más bien un poco natural, pero que no dejan de tener efecto. Así que yo creo que el régimen, por eso está preocupado por la fecha, 32 años del maleconazo, y todavía están colocando vigilancia a personas por temor a otro maleconazo, por algo será.
Yo solamente, antes de pasar a la próxima noticia, te voy a decir algo, Omar. Tú decías que, bueno, se había dicho que después del maleconazo ya no iba a pasar nada más, y pasó un 11J en el 21, ¿cuántos años después? Pero después que comenzaron las condenas, las drásticas condenas contra los manifestantes del 11J, se dijo, ahora sí es muy difícil que la gente vuelva a salir a la calle. Y todos los días prácticamente la gente sale a la calle en menor escala, pero sí sale a la calle a protestar, a pesar de que están encarcelando, a pesar de que están condenando, a pesar de la represión, la gente sigue en la calle protestando. Yo creo que el pueblo cubano, mucha gente en Cuba, ha aprendido que la protesta se puede hacer a pesar de las
consecuencias. Y que han perdido el miedo.
Exactamente.
Claro. Vamos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos intensificó esta semana su ofensiva contra el régimen cubano al poner el foco sobre el poder económico del conglomerado militar Gaesa y responsabilizar a La Habana de la crisis humanitaria que atraviesa la isla. En una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Washington afirmó que la crisis económica cubana responde a la incompetencia del régimen y contrastó la situación de la población con la capacidad financiera del holding controlado por las Fuerzas Armadas. Se refiere, por supuesto, repetimos, a Gaesa. La crisis económica de Cuba, debido a la incompetencia del régimen, no es ningún misterio, afirmó la Oficina para el Hemisferio Occidental. El mensaje añade que mientras los cubanos padecen apagones casi permanentes, infraestructuras deterioradas, escasez de productos básicos, Gaesa controla la mayor parte de la economía de la isla y dispone de una reserva financiera de 18 mil millones de dólares. Y se pregunta, ¿por qué no utiliza Gaesa esos fondos para satisfacer las necesidades del pueblo cubano?
Vamos a pedirle a Marcos, allá en la cabina de televisión, que nos ponga lo que publicó el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental. Ahí lo tienen ustedes. Lo voy a narrar para los que están escuchando a través de la radio. Esto es un Twitter o un X, una publicación en la cuenta de X, y pone esta gráfica donde de un lado dice: Gaesa tiene un fondo para gastos de guerra de 18 mil millones de dólares. Controla la mayor parte de la economía cubana. Del otro lado dice: Cuba en la actualidad, apagones casi constantes, escasez de alimentos, infraestructura desmoronándose. Esto es, repito, una publicación de la oficina, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en la cuenta de Twitter o de X, y me parece que es bueno que lo puedan ver los que lo están viendo y escuchar las personas a través de la radio, ¿no?
Creo que también quien ponchó la imagen fue Paula.
Exacto. Bueno, pues lo mismo Marcus que Paula. Vamos a pasar entonces a Reinaldo Escobar, contigo.
Óyeme, sí, mira, eso lo hemos oído varias veces, ¿no? Y lo que te puedo decir es lo siguiente. Ahora mismo no tengo yo ninguna sorpresa con que estas personas tengan, estas instituciones tengan todo ese dinero guardado y no lo inviertan en lo que tienen que invertirlo. Yo recuerdo muchas veces que aquí la propaganda del régimen cubano, cada vez que iba a hablar de los gastos militares que hacen las potencias capitalistas, dicen que con el dinero que ellos se gastan en hacer armas, se pudiera resolver la miseria del tercer mundo. Entonces uno se dice, bueno, esos son realmente argumentos que hemos repetido muchas veces, ¿no? Pero en esto.
Bueno, este
aparentemente
Etexa nos ha puesto esa música. Etexa nos ha puesto una musiquita.
Ha interrumpido la línea telefónica de Reinaldo Escobar en La Habana, ¿eh?
Pero ahora con música, es muy bonito. Antes
a ver si regresa. Reinaldo, ¿estás escuchando?
Reinaldo, ¿escuchas? No, 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 con música.
Lo hemos perdido.
Lo han despedido con música.
No.
Ah, ahora sí, Reinaldo.
Adelante.
Estoy aquí. No, que te pusieron una música, llamada. Te pusieron una música y todo.
Sí,
que...
me entró una llamada.
Bueno, pues vamos. Adelante, adelante.
Te decía que todo este entramado militar, que es propietario de empresas, no tiene ninguna oportunidad de invertir en lo que tienen que invertir en el país, porque sencillamente esos son dinero que ellos tienen conservados para sus intereses. Y yo no me puedo imaginar en un acto, digamos que humanitario, generoso, altruista, que los empresarios de militares de Cuba tomen la decisión de destinar sus recursos en mejorar los policlínicos, en arreglar las escuelas, y me pregunto, ¿les alcanzará ese dinero para eso? O esos 18,000 millones, como dice la gente aquí, eso es menudo en comparación con los cientos de miles de millones que requiere este país para reconstruirse.
Claro, muy buena pregunta, pero lo que yo sí tengo es una respuesta, no directamente a esto que dijo Reinaldo, pero lo que sí, si no hubiera existido Gaesa, si todo el presupuesto del país, la ganancia del turismo, no va a Gaviota, va al Ministerio del Turismo y esto se reinvierte, o sea, si la forma en que se hubiera trabajado la economía del país hubiera sido distinta, claro, entonces no hubiera sido el gobierno cubano.
Claro.
Pero bueno, si hubiera sido distinta, se hubiera revertido mucho más en cuestiones sociales, en cuestiones de infraestructura dentro del país. Entonces no hubiera sido, si un ratón tiene alas, no es ratón, no, es un pájaro, pero bueno.
Omar.
No, bueno, es muy bueno que hayas mencionado también a Gaviota, porque recordemos que, no voy a decir que todo esto comenzó con Gaviota, pero Gaviota es el antecesor de Gaesa. Estos pininos comenzaron a finales de los años 80, y Gaviota se creó como una empresa única y exclusivamente en el sector turístico, pero era manejada por militares, ¿no? Después empezó a incursionar en otras cosas, como en hotelería, después empezó a incursionar en otros, digamos, en otros sectores económicos, y se creó este monstruo de Gaesa, ¿no? Que controla prácticamente toda la economía nacional, y me llama poderosamente la atención porque este fenómeno es precisamente lo que te enseñan en la escuela de economía o la filosofía marxista de cómo la concentración del capital crea los monopolios y los mega monopolios, y a eso ellos le llaman el imperialismo. Entonces, en cierto sentido, pues en Cuba lo que hay es un imperialismo militar dominado por Gaesa, y evidentemente, por supuesto que no hay ningún interés en invertir esto en beneficio del pueblo, porque ese no es el sentido y el objetivo de una operación como la que realiza Gaesa, es crear una casta, sobre todo en el tema de los militares, una casta armada o con poder de fuego que se beneficie económicamente, para que en un momento determinado pueda utilizar ese poder de fuego contra la población cubana. El problema es que la situación se está convirtiendo tan crítica que, como bien mencionaba también Reinaldo Escobar, esos 18,000 millones que tiene Gaesa pueden aparecer en términos contables económicos, pero ¿hasta qué punto esto puede servir para comprar la cantidad de lealtades que hay que comprar en Cuba, o la cantidad de problemas que habría que resolver en Cuba para garantizar lealtades? Yo creo que esta es la gran encrucijada, y el pronóstico sería de que en términos económicos también Gaesa va a dejar de recibir esas ganancias tan grandes en la medida que se profundiza la crisis económica en Cuba.
No cabe la menor duda, Juan.
Muy bien, vamos a la próxima. El gobierno cubano flexibiliza la importación de vehículos, sobre todo eléctricos. Los privados podrán fabricar o ensamblar vehículos según las nuevas normativas del sector publicadas en la Gaceta Oficial y fueron explicadas por el ministro del ramo. El paquete incluye dos normas con varios decretos y resoluciones que flexibilizan la importación y venta de estos productos, establecen exenciones fiscales a los que funcionan con energías renovables y regula regula la transmisión con el fin de renovar el vetusto parque automotor cubano y promover la transición energética. Específicamente, dice que aunque es posible tener cuantos vehículos se desee, sí habrá limitaciones temporales a la adquisición por importación. En el caso de los eléctricos, solo se permite uno en la vida, mientras que para motos, eléctricos, en fin, estos sí pueden ser otros.
Bueno, nada, flexibilización, pero siguen los controles y en definitiva es para tratar de salir de la situación. No sé cómo lo ve Reinaldo Escobar.
En mi infinita ignorancia, quería preguntar cómo es la flexibilización en los Estados Unidos para adquirir un automóvil.
Óyame, bueno, aquí ahora nos han permitido tener una carriola y un Toyotica ahí barato.
Y de batería.
El hecho de que aparezca el término de flexibilización para un derecho comercial de las personas, que es adquirir un bien determinado, es obsceno, ¿no?
Claro.
Porque la manera en la que se plantea esto, lo único que hace es reafirmar el control absoluto del Estado sobre lo que pueden hacer los ciudadanos. Entonces, es como si dijeran, y bueno, y vamos a flexibilizar ahora la cultura, vamos a permitir que las personas puedan ir hasta 3 veces a la semana a un evento cultural, sea teatro, cine, pero por favor, ¿cómo vas a flexibilizar? Eso no se flexibiliza, eso no habría que flexibilizarlo. Ese es mi punto, ¿no? Y todo lo demás es bobería, ¿no? Si son carros eléctricos o carros de cuerda o lo que sea, eso no forma parte de nada. Y entre otras cosas, viene la segunda parte del asunto, y es con qué dinero se van a empezar a adquirir esos equipos. Porque ya veremos a los parientes de aquí, llamar a los parientes de allá para decirle, oye, cómprame un triciclo o cómprame tal cosa, ¿no? Y quien lo va a pagar, es decir, es una manera de seguir explotando al exilio, es una manera de seguir expoliando las necesidades de las personas y generando además nuevas diferencias en el país que no se corresponden ni mucho menos con las naturales diferencias que hay en cualquier país, porque hay unos que producen, otros que ganan, otros que no hacen nada. Así que nada, como me gusta decir en estos casos, esto no va a ser lo primero que les salga bien.
Omar, nos queda un minuto para cerrar contigo.
Bueno, información a mis parientes en Cuba, no tengo dinero para enviar para comprar triciclos. Vamos a dejar esto bien claro. Pero evidentemente sí, todo está resumido en lo que mencionaba Reinaldo, mantener el control del Estado. A la vez que tiene que hacer concesiones, me llama la atención poderosamente una que dice que los carros eléctricos, uno de por vida, quiere decir que un ciudadano nada más puede comprar un carro eléctrico en toda su vida, más de lo mismo.
Hay un lector que escribe, y con esto cerramos, dice, ¿no hablan de la chivichana? ¿Van a flexibilizar el envío desde el exterior?
Bueno, carriola, chivichana, todo se vale, tiene rueda.
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias como siempre desde La Habana, y Omar López Montenegro acá en la ciudad de Miami. A ustedes regresamos mañana, hasta entonces.